3, 2, 1. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un invitado. Como ustedes habrán visto en el episodio pasado, me hicieron la entrevista a mí, obviamente. Entonces ahora le toca al grandísimo Diogo.
Profunda entrevista que te hice.
Profunda.
Pedazo de entrevista que te hice.
Por fin te tomaste en serio una entrevista. O sea, déjame decirte que
desde Brie estoy empezando en serio.
Sí, no. Faceta. Una faceta nueva de Diogo, dejando de decir estupideces todo el rato.
No, se puede.
Se puede.
Se puede.
Claro,
para
se puede.
La gente que pensaba que no, que Jimena no me tenía fea.
Allá.
Nunca confiaba en mí.
Jamás.
Jamás. Pero ya, o sea, sí se puede. Y salió ahí chévere. ¿Te gustó?
Sí, sí, sí. O sea, para mí salió muy de... Ajá, vamos a evitar decir malas palabras al menos un ratito.
Creo que hemos visto un lado de Brian que la gente sí sabe, pero más en el podcast tratamos nosotros de limitarnos solamente con preguntar, participar apenas.
Claro, o sea, más que todo de que la persona que estamos entrevistando brille, ¿no? Ese es el punto. Entonces, hoy, el día de hoy vas a brillar, mi diamante.
Ay, ay, ay.
A todo esto.
Vas a cherry ahorita, compro chapas de cherry, voy a afilarte.
Yo te vengo molestando con esto de diamante desde que grabamos lo de... El primer episodio, ¿no? El primer episodio en video. Te vengo molestando con que diamante, diamante, diamante. No. Bueno, desde antes.
¿Desde que grabamos el intro?
Claro, desde que grabamos el intro, exacto.
¿Y tú no lo hiciste?
Eso fue Sandoval.
Lo hizo Sandoval.
Claro, o sea, desde
Sandoval,
que grabamos.
Porque Sandoval me preguntó a qué me dedico.
Y todos dijimos, es diamante.
Y lo que pasa es que la gente que no entiende, en el mundo de redes, o sea, no solo en Oriflame, en el mundo de redes en general.
O sea, en todas las...
Sí, sí, sí.
Ya.
En la mayoría, no voy a decir todas, pero en la mayoría existe un rango diamante que es uno de los más altos. No, el top.
Ya.
Pero estamos como la mitad.
¿En tu negocio ser diamante es top no es lo mejor?
No. Hay ejecutivo presidente. Pero, como digo, esa palabra diamante, por eso fue un buen punch, porque lo utilizan todos, ¿no? Es como tu propio jefe. Literal, es lo mismo en todas las empresas, hay ese título. Curiosamente. Entonces,
pero es que es graciosísimo, claro. O sea, porque en vez de decir quiero ser mi propio líder, dices yo quiero ser diamante.
Claro.
Suena mejor, suena...
Aparte, siempre yo me autovacilo siempre con lo que yo hago de propio jefe, porque hay niveles como Gumbao.
¿Cómo qué?
Gumbao.
¿Qué es eso?
Gumbao.
Ah, ya, como Gumbao, así como hachita de madera, claro.
Sí. Pollito.
Pero eso es de tu época, o sea.
Sí, pero nunca he jugado.
No,
y hay niveles.
Ya.
Y en cada empresa cambia.
Ya.
Algunos son los zafiros, rubíes, oros.
Entonces, bueno, vamos a empezar con tu entrevista, entonces, Diego.
Ya, yo pensé que habíamos empezado ya. Y
no, claro,
listo.
Pero quiero empezar a preguntarte, por ejemplo, o sea, ¿dónde naces? O sea, exactamente, ¿dónde naces? ¿Cuál es la localidad que naces dentro de Chiclayo? ¿Cómo se llama ese sitio?
Chiclayo.
Chiclayo, o sea, no hay, digamos, un distrito, digamos, como acá, digamos, estás en José Luis.
Chiclayo.
Chiclayo,
o sea, por ejemplo, Arequipa.
Ok.
Chiclayo.
Ok, ¿y qué me puedes contar de tu infancia? O sea, algo que te haya marcado muy de niño, digamos, por ejemplo, yo de niño...
A mí me gustaría, antes de empezar con esa entrevista,
okay,
decirle a la gente de que nosotros hemos tenido un formato de los dos.
Claro.
Creo que este formato se va a mantener, ¿ah?
Sí, a mí me gusta, está interesante.
¿Sabes por qué? Porque teníamos un formato sentado sin
el mueble. Sí, como lo dijimos, era muy echaditos.
Era muy relajado, era muy, muy, muy pesado. Y es la segunda vez que se está grabando en el día.
Sí.
Algo que no te gusta.
No, para nada.
Sí. Para empezar, que hace calor, a mí me gusta bastante la luz.
Ah, a ti te gusta, sí. A Diego le encanta la luz natural y nosotros por todos los medios posibles le hemos dicho no, hay que hacerlo con luz artificial porque de esa forma se controla mucho mejor, ¿no?
Manejas mejor las luces.
Entonces, ya, a lo que estábamos. Exactamente, o sea, tú eres de Chiclayo.
Sí.
¿No hay distritos en ese lugar?
Bastantes.
Por eso,
bastantes.
O sea, ¿de qué distrito exactamente es?
Chiclayo.
¿Chiclayo sí se llama?
Claro. O sea, Piura, Piura tiene Piura.
Ya.
Ya. En el centro he nacido yo, ahora que lo preguntas. ¿Te
parece,
te refieres a qué distrito? Sí, en el centro.
O sea, en el mismo centro de la ciudad.
Sí, en el centro.
¿Eres pitupito?
No, es que tú sabes que en el centro no es ser pituco.
Acá en el centro se podría decir más o menos.
No, cercado.
Más o menos.
Cercado, no, cercado no es ser pituco. Sí. No.
O sea, mismo centro de la ciudad, sí.
O sea,
pero poca gente.
Foro, pues, ¿no? Ahí no,
claro,
no,
pero...
Ahí, bueno, hay cositos ahí alrededor del centro que sí son barrios...
¿Ah, sí?
Sí, hay como quintas.
Disculpen a la gente.
Ya, entonces, te preguntaba, ¿hay alguna peculiaridad que hayas tenido, digamos, de joven? Por ejemplo, yo me mudaba mucho. O sea, cada cierto tiempo me iba mudando de casa. No sé, digamos, algo que tú puedas decir que de niño...
Es que lo que pasa es que cuando yo nazco, me paso directamente a vivir a Lima.
¿A los cuántos años?
A los 2 años.
Eso es algo que nunca hemos conversado. O sea, sí. Yo sé que eres de Chiclayo, pero nunca te he preguntado más.
He vivido en Lima gran parte de mi vida. O sea,
¿dónde?
Es en Los Olivos.
¿En Los Olivos?
Hermano, yo vivía... A ver, ¿cómo te explico? Era como una... Un bloque, ¿cómo lo llamo? Como 5 manzanas juntas, sin calle, sin forma de que entren carros. 5 manzanas juntas, como una vecindad, ya. Donde todo era pasajitos.
O sea, y solo era, a pie.
Eran como laberintos, y yo iba como que en medio.
Era como una favela, dices.
En realidad era muy peligroso.
¿Sí?
Yo me acuerdo que en la esquina de mi casa habían 2 pandillas muy famosas del todo el norte, que se llamaban La Calle, por Alianza, C-A-L-L, y La Bulla de la U.
Ah.
Y ambos tenían sus broncas a la esquina de mi casa. O sea, era muy peligroso.
¿Y tú nunca has estado, digamos, en estos grupitos de chibolos?
Y eso es algo que mis padres siempre me dicen, porque la mayoría de mis amigos pertenecían a esos grupos.
Claro, es lo normal.
Sí, y obviamente por las broncas familiares es muy fácil que uno se escape y llegue a estar en esos grupos.
¿Pero tú nunca has pertenecido entonces a...?
No, creo que mi nivel de cobardía también llegó a ese extremo. Es que lo que pasa es que en mi casa era una familia muy disfuncional.
Ya.
Peleas de padres y esos problemas hizo 2 cosas. Que mi hermano se pega al fútbol.
Ya.
Pelotero, mi hermano tiene un futuro muy bueno. Solo que por un motivo en especial no.
Se malogró la rodilla.
Se malogró la rodilla. Voy a mencionarlo de una forma muy leve para no profundizar en ese tema. Mi hermano se metió en una religión.
Ah, ya, bueno.
Entonces, la religión es un tema de no mucha competencia. Sí, él aceptó eso, entonces, respeto. Pero era muy bueno. Mi hermano
¿Y a ti te gusta el deporte? O sea, nunca he hecho deporte.
No.
¿Pero y por qué? O sea, ¿de niño no has practicado? ¿Jamás?
De chivolo, mi mayor, o sea, lo que yo hacía, incluso, pucha, me olvidé traerlo. Si hubiera sabido que íbamos a hablar de esto,
ya.
Lo hubiera traído. De aquí hacemos una pausa y lo traigo. En mi cuarto hay un juguete.
Ya.
Chiquitito, era como un Power Ranger. Ya. De mi infancia. Que me lo han recuperado mi familia y me lo ha traído.
Ah, qué chévere.
Yo de chivolo hasta los 17 años yo jugaba con juguetes.
¿Hasta los 17?
Jugaba.
O sea, así muchos. Como...
Yo hacía efectos especiales.
Ya.
Y eso es algo que creo yo que me ayudó mucho para mi creatividad. Porque yo no creaba bases. A mí no me alcanzaba. O sea, me compraban los juguetes que alcanzaba.
Claro.
Y cuando me faltaba de gente, la clásica. ¿Se escuchaba esa de los 3 ganchos?
No.
Claro, que agarras un gancho en medio y 2...
¿Para hacerlo como un monstruito?
Sí.
Ya, sí, yo también lo hice.
Yo me quedé encerrado en mi casa. O sea, mi hermano, por los problemas familiares, yo creo que todos encontramos un refugio. Mi hermano se refugió en el fútbol.
Su fuga era salir de la casa e ir a pelotear. Digamos.
Sí.
Los entrenamientos duran 2 horas, 3 horas.
Sí, claro. Sí. Y yo me refugio en los juguetes.
Los juguetes.
Y como que en los juguetes creaba una fantasía súper chévere, ¿no? Bravazo.
Claro.
O sea, y eso hasta los 17 años. ¿Tú puedes creer que yo estaba con un cuaderno acá?
Ya.
Y los juguetes estaban abajo.
Ah, ¿en serio?
Mi papá dormía en el día porque mi papá ha sido taxista.
Ya.
Se levantaba a ver qué estaba haciendo yo y yo estaba con el cuaderno.
¿Y tú eras muy aplicado en el colegio?
No,
o nada.
Malísimo.
¿Pero sí ibas o te faltabas?
Yo iba, me encontraron una vez en una mochila.
Ya.
Y mi papá encontró todos los exámenes que nunca entré.
Jamás.
Rojos.
Oye,
o sea, era así como que...
Claro. Pero ¿y normal pasaste? ¿Nunca has jalado algún año
o
algo?
Yo creo que sí he pasado, pero porque mi mamá... creo que pagaba.
Ya. No, ¿y a los cuántos años sales tú de Lima? O sea, tú me dijiste que cuando empezaste a trabajar.
Mierda, este podcast va a estar bueno, ¿eh? Voy a llorar, diga.
No,
a los 19 años.
A los 19 años
sales. Mi primer trabajo fue ayudar a vender lapiceros.
Ese fue tu primer trabajo, pero.
Justo yo vi hablando huevadas ahorita, hoy día. Y ya. Siempre veo capítulos pasados.
Ok.
Y encontré un episodio donde. Hablan de vender lapiceros, que en Lima hay mucho eso de, oye, centro comercial quiere que tú trabajes 2.500 soles, algo así.
¿Ah,
y
sí?
Vas, claro, acá también hay.
Ya,
y
no,
te hacen vender muchas cosas, lapiceros, cuadernos.
Ay, ay,
y son como una secta porque te motivan muchísimo. Y te quitan tu DNI y todo eso. Y he pasado por eso.
Claro, pero o sea, tú ya estabas, digamos, lo que te estás haciendo no motivar. O sea, tú ahora te dedicas en cierta forma a motivar. ¿Tú crees que ahí empezó eso? O sea, con algunos cursos te dan charlas motivacionales. Uh-huh. ¿O en qué empresa es en la que tú empiezas esto? Porque tú no o sea, en la empresa que tú estás, no. Uh-huh. Y no sé si la quieres mencionar. Pero tú has pasado por varias empresas.
No.
O sea, ¿cuál ha sido la empresa en la que entraste al comienzo? Dijiste, creo que lo de acá como que va siendo mi...
Es que yo era antirredes.
Ya.
Yo era el que tiraba hater. Y sí. Yo he sido la típica persona que tira hater con cuentas falsas.
Ah, tú eres ese.
Sí.
El Chocas,
sea,
dices.
Con sin fotos, sin.
Ya.
Y yo detestaba eso. O sea, yo detestaba a la gente que se ponía saco y corbata y decía que iba a ser millonario.
Nada, hasta ahora también. En
realidad. Y dicho y hecho, un amigo mío es millonario. Ahorita, uno de mis mejores amigos.
Ah, sí. El que conozco. Ok. Sí.
Que tienes el placer de conocer.
Tengo el placer de haber conocido y haber tomado juntos.
Algún día voy a decir el placer de haber conocido a Macho. Ya. Pero ya, pero no, no empezó la motivación ahí. O sea, yo entré a ese, y yo, mira, yo, ¿cómo hago esta empresa? Porque era una empresa de estafa.
Claro, piramidales.
Sí.
Piramidales.
Yo me metí ya para ganar plata. Y acá no quiero profundizar ni hacerme cherry, pero quiero recalcar de que muchas veces hacen muchas cosas con rabia y con cola y funcionan. ¿Qué pasa? Estuve un mes, dos meses y no funcionaba. Ya. Entonces, dije, me salgo. Tengo mi trabajo, no pasa nada. Aquí no pasó nada. Estuve. Okay. Una ex enamorada me dice, oye, mis amigos están hablando de ti. Y me muestra unas capturas de un grupo de Facebook. En ese tiempo se usaba mucho un grupo de Facebook. Sí. Y si vacilabas a alguien, no lo vacilabas en grupo de WhatsApp. Si rajabas a alguien, era en grupo de Facebook.
Ya.
En mis tiempos. Entonces, rajaron de mí de que estaba en esta empresa. Y me llevo al pincho.
Ya.
Y dije, está huevón. No importa que se estafa. Voy a estafar a todos los necesarios, pero voy a ganar.
Ok, ¿y lo hiciste entonces?
¿Y cómo fue? O sea, mi actitud cambió y puse en internet, ¿qué debo hacer para ganar dinero en esto?
Ya, pero ¿y a los cuántos años fue eso? ¿Te acuerdas?
A los 2014.
¿Tú tenías 20 y tanto?
No.
¿Menos?
A ver, tengo 32, menos 9 años.
¿23? Claro, 23 años.
Y yo puse en internet, y te juro que yo puse en internet... ¿Cómo ganar dinero en esto? Es como que tú quieras hacer Forex y tú sabes, imagínate.
Ah, ya, claro, claro.
Cualquier industria. Uh-huh. Forex, podcast.
Y, ¿cómo ganar dinero?
Y alguien se burla y tú haces un podcast.
Ya.
Y te da tanta cólera que la persona la haya hecho porque son personas que también te llegan al pincho. Imagínate que mi hija es una persona que no es amigo.
Ya.
Y que se llevan mal. Y que te da tanta cólera que esa persona sea la que está hablando mal de ti. Ya, entonces tú entras a internet y pones cómo ganar dinero en podcast, paso a paso, ¿ya?
Ah, o sea, tú
y haces caso a todo.
Claro, pero o sea, tú solito te empezaste a formar en esto, ¿no?
Entonces ahí fue como cuando comencé a leer, porque dicen, ponte a leer.
Claro.
Ve esos videos, ve todo, y ahí comencé.
Pero y en ese momento de tu vida, o sea, ¿qué estabas pensando hacer? Digamos, ya tenías 23 años, o sea, si no te hubieses metido en esto,
ajá,
¿cuál era una de tus fugas? O sea, ¿ibas a trabajar de qué? ¿Vendiendo cosas? No, ¿querías estudiar algo?
No sabía.
O sea, estabas perdido en ese momento. Ajá.
Ahora sí la tengo clara.
Claro.
Y siempre lo digo en Oriflame, cuando trabajo, en mi trabajo, cuando lo hago, siempre lo digo, es que, o sea, a diferencia de antes, ahorita tengo la capacidad de que si pierdo todo, supongamos, me meto a trabajar de mozo.
Ya.
Lo sé hacer, me sé ganar a la gente y estoy seguro que en poco tiempo ya soy jefe de mozos.
Claro, pero tú perdiste mucho siendo, o sea, mozo,
claro,
paseando.
Sí, pero o sea, como que ahorita veo muchas oportunidades en varios lados, uh-huh, ¿me entiendes? Porque una, cuando tú ya sabes lo que tienes para dar, ya, pucha, se te abren muchas puertas. Cuando no sabes...
No, pero, o sea, ahora, al Diego que tenía 23 años, al Diego de ahora, pues es mucho lo que has avanzado. O sea, uh-huh, mira, has logrado venir, digamos, a Arequipa sin tener conocimiento de nadie. O sea, eso es muy pocas personas.
Me sorprendo siempre cuando pienso en eso. Y no, digo, aquí huevos.
Sí, realmente sí. O sea, porque irte a una ciudad sin conocer a nadie, y más en el rubro que tú estás, que es conocer gente, digamos.
Yo te voy a contar algo.
Ya.
Que cuando yo me vengo ya acá a vivir... A vivir, no vengo en otra cosa.
Claro, claro. Sí. Ya te habías venido varias veces.
Pucha, mija, alcánzame el hielito, por favor. No es todo. Ahí te vamos a poner el taratatán. ¿Te acuerdas?
Buen video.
Buen video. Me quedé risa porque tú me entendiste el toque. Gracias, chulo. Pasaste.
No, a ver.
Mira, ¿acaso es una pausa o pones color blanco y negro?
Ya.
Hace tres días estuve hablando con una persona,
yeah,
y estábamos conversando de que le contesto, de que me vine acá, porque me preguntó cómo terminaste. Entonces, estaba que le contaba a esa persona que me había llegado acá a Arequipa y todo eso, y le conté mi plan inicial.
Ya.
Yeah. El plan inicial no era vivir en Arequipa,
sino
Trujillo. De que no iba a estar en Chiclayo,
Ah, ya, o sea, igual te ibas a salir del lugar.
Yo dije, llego a Oro, que es un rango, me voy a Arequipa, a Chiclayo, a Trujillo.
Claro, por la cercanía también, ¿no? ¿De dónde?
Más Trujillo cómodo, es bonito, también. Es muy bonito, ya. Las chicas son muy guapas.
Ya.
Y creo que hubiera sido un poco similar la historia con acá. que se hubieran modificado muchas cosas parecidas. ¿En qué sentido? En que hubiera encontrado gente que hace contenido, en que nos hubiera conocido.
Ah, claro, porque es un lugar, pues, grandecito, digamos, ¿no? En el que también se mueve bastante.
Digamos que, mira, en ese tiempo, que estamos hablando del 2019,
ya.
Pero me cagaba de miedo mudarme a Trujillo. O sea, yo decía.
Y es arquita.
Una vez, y yo decía, ya lo quiero hacer, pero ¿será posible? ¿No será posible? ¿Y qué pasaría así? Ya. Y ahora me pongo a pensar, bro, tú ves el mapa, ya, para la gente que no sabe, yo soy de Chiclayo, bueno, ya lo dije, me mudé hace un año y 10 meses, ya voy a cumplir ese 3 de octubre.
El 3 de octubre cumple.
Un año y 10 meses.
¿Cuándo cumples esos años?
Un año y. El 3 de diciembre.
3 de diciembre.
Dos años.
Habrá que celebrarlo entonces.
De todas maneras.
Ya. Ahora quería regresar un poco al pasado otra vez. Estamos yendo como en orden cronológico, ¿no? Como hicimos la entrevista.
Ay, ya te estaba diciendo. Entonces veo el mapa y veo Arequipa. Chiclayo. Y ya
es lejos. Pero, es lejos.
Y recibí mucha crítica.
¿Por qué?
Porque no puedes dejar a tu equipo, como yo lo hice.
Ah, pero tú sigues manteniendo a tu equipo. ¿O? Sí, sí, claro, de alguna forma.
Sí, pero hubo un riesgo por medio. Claro. Pero ¿sabes lo que yo dije? Antes de mudarme. Y eso es algo que quiero que toda la gente. Bueno, también que esta decisión que yo tomo de mudarme a Chiclayo, a Arequipa, es una decisión que. Es importante que sepas qué no llevas detrás. Si yo tuviera un hijo en Chiclayo, no lo hubiera hecho.
Ah, no, claro. O sea, si tienes cargas.
Exacto.
Exacto.
Entonces lo que yo dije es, me voy. Y así me pase lo que me pase, me voy. Lo que yo sé es que es irme ya va a permitir nunca más regresar. Y no porque odie Chiclayo, sino porque... ¿Por qué no? Pues es bueno ya dejar un lugar.
Es que es una ventaja también que tienes, ¿no? O sea, si no tienes nada que dependa, digamos, directamente de ti. Tú tenías un equipo de trabajo, obviamente. Exacto. Pero, digamos, no tenías cargas familiares, no tenías, de repente, no sé, pues, debías a alguien allá, un montón de dinero, no podías irte a ese sitio, ¿no? Porque sabemos cómo es el norte.
Sí. Sí.
Pero yo quería preguntarte algo que tal vez mucha gente no sabe del gran Diogo y que te pueden juzgar mal, tal vez. Pero a mí me parece muy importante el hecho de que tú me contaste que habías hecho clown.
Ah.
O sea, y de las primeras veces que tú te presentaste conmigo era pues tu speech, ¿no? De, hola, soy Diego Cosecha, 1200 ya.
¿Qué? ¿Yo he hecho contigo?
No, claro, lo hiciste conmigo cuando me conociste.
Ese speech solo lo uso con mujeres.
No, lo usaste conmigo.
Solo con mujeres, ¿no? ¿Utilizas ese speech? Eso quiere decir que sí. Yo sí quería el inicio, ahora tú quieres.
Ah, ya. No, pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo llegas a ser clown? O sea, me dijiste que no eras una persona, digamos, que salía mucho.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿cómo así decides meterte a clown?
Ya. Yeah. Lo que pasa es que yo considero de que sí era una persona extrovertida, pero tenía mucho miedo. Muchos miedos. Yeah. Por las cosas familiares.
Yeah. O sea, tú te veías mucho potencial, pero no lo sacabas.
No, no lo veía.
Entonces.
Lo descubrí después.
Ya. Yeah.
Pero ¿por qué? Porque mi abuelo es artista. Mi abuelo hacía.
¿Ah, sí?
Mi abuelo ha hecho teatro.
Ah,
no, no ha actuado. Ha escrito y ha actuado.
A los dos.
Mi abuelo hacía llorar a la gente de los pueblos. Iba con sus hijos, que eran bastantes hijos, mi papá también. Y todos mis tíos son colorados, ¿no? Entonces eran como que actores. Entonces todos ellos.
Qué chévere, eso no sabía de ti.
Mi abuelo escribe. Ya. Mi abuelo tiene. Pásame la laptop. Te voy a mostrar algo que te va a impresionar. Mi abuelo baila increíble. Okay. Es un personaje. Y era chatito, más chatito que tú.
Más pequeñito que yo.
Pequeñito. Y llamaba mucho la atención por eso, porque era una persona muy pequeña.
Uh-huh.
Y es curioso de que este personaje, que era pequeñito, ya saca velas las más altas. Pero le venía florerazo.
Claro,
cuando se iba el chongo, porque nos llevaba a nosotros como buen abuelo.
Ok. Como vamos abuelo, a hablar ahora de eso.
Como buen abuelo responsable, mi abuelo nos llevaba al chongo. Mentira, no fue así. Ya. Yo y mi primo llegamos a la tienda. Mi familia se ha dedicado a las lápidas.
Ya. Sí.
Y entonces, mi abuelo estaba cerrando la tienda a las 4 de la tarde. Ya. Cuando mi abuelo cerraba a las 8 de la noche.
Ya.
Y mi abuelo nos ve y se mete al taxi. Y nosotros, el taxi se demoró en prender y yo con mi primo, tenía mucho bolo, 17 años,
ya.
Yo viajaba a Chiclayo a visitar en ese tiempo. ¡Fua! Me metimos al taxi. Y mi abuelo, ya compadre, el taxista era su amigo. Ya compadre, hay que llevarlos. Y nos llevó. Era un mate de risa porque cada cuartito se pegaba así con su bracito para hablarles. Era como...
Ah, o sea, también lo llevaba como con... Claro. Eso es de viejo, eso es de viejo, claro.
Elegante. O sea, él gileaba.
Gileaba,
salió. No sé si gileaba el presupuesto o gileaba. Voy a buscar. De verdad, era... Espérate. Es un video hermoso, ¿no? Que ojalá que lo encuentre, pero ya de aquí lo busco.
O sea, ser un personaje no solo viene de ti, sino ya de alguna forma de tu familia, de tu abuelo.
Entonces, yo recuerdo y yo veo eso a mi abuelo y digo, oye, qué increíble, ¿no? Qué increíble de que... no encuentro el video, de aquí lo busco bien. Ya. Y hay un video, y también recitaba. Hablaba muy bonito.
O sea, era una persona muy artística.
Muy artística, sí. Muy artística. Pero curiosamente pocos de los hijos de mi abuelo han sido como él.
Han seguido su camino.
Y todos son como mi abuelo. Mi abuelo era ojos verdes, ojos azules, yeah. Y colorado.
Ah, sí, sí, sí. Ahí, bueno, no sé si los que siguen a Diego, subiste una foto, ¿no? Con tu primo. Uh-huh. Y no parecían familia. O sea, no es por ser, no sé, no por
discriminar. No, dilo, discrimíname. Tú tienes todo el derecho.
No, pero es que no parecían familia. O sea, sinceramente no parecían familia, ¿no?
Mis primas son muy guapas, son pelirrojas, guapas. O sea, son.
Tienen
son
otra fisonomía, tienen sí. Otro.
Claro,
otro
y mis formato. Primos también son todos guapos. Todos uh-huh. Tengo uno que se ha agarrado. Entonces, pero curiosamente, de todos los hijos de mi abuelo, todos son colorados, yeah. Como mi abuelo. Y el único moreno, morocho,
es tu papá.
Y yo, papá. Y de todos los primos, igual yo soy el único.
Igual que mi familia, los únicos chatos son mis papás. Pero
¿en
bueno.
Serio?
Sí.
Pero curiosamente, mi papá es el que ha sacado todo de mi abuelo.
Ah.
La actitud, el comportamiento, las gracias y todo eso.
Ay, yeah.
Entonces, yo vi una película que se llama The Patch Adams. ¿La has visto?
Sí, claro.
Y esa película me motivó. ¿Por qué? Porque yo era parte de un club de ayuda social y me dijeron, crea un proyecto. Y el típico proyecto que siempre hacen en proyectos sociales es te regalo algo.
Ya.
O te hago, no sé, vamos a repartir ropa, vamos a repartir cuadernos. Si yo te regalo un libro, no sé si tú lo vas a leer.
Como las chocoladas, ese tipo de cosas.
Eso no es ayuda.
Típico ayuda social.
Es una ayuda momentánea.
Me estabas contando sobre cómo es que llegaste a ser clown.
Ah, ya. Entonces, estaba en un proyecto de ayuda social, piden proyectos.
Ya.
Y no sé por qué siempre me gustaba hacer algo diferente.
Siempre salir del esquema, sí. Del molde.
Y dije, pero esto no ayuda. Y vi la película Patch Adams y dije, oye, esto sí ayuda. Porque si tú haces un clown y puedes hacerlo bien, puedes ayudar a una persona que está claro. En un estado fuerte de depresión.
Ah, sí. O sea, por ejemplo, yo tengo una prima que sí sé que hacía este tipo de cosas en los hospitales, ¿no? Para los niños más que todo y para las personas adultas, los ancianos, ¿no? Que la risa, en realidad, o sea, cuando una persona está triste, eso sí influye en la salud. Entonces, el hecho de que tú hayas llegado con esa idea sí me parece revolucionaria, pero...
Oye, ¿tú sabías que el clown de hospital que hace tu prima es muy, pero muy delicado?
Sí.
Recontra delicado. Yo no he llegado a ser clown hospitalario.
Creo que has tenido cursos. O sea, ella sí ha tenido cursos de clown. Claro, pero tú, para ser clown, también has llevado cursos.
Sí, pero solo he llegado... Hay tipos de clown.
Ya.
Está el clown voluntario.
Ya.
Está el clown hospitalario. O sea, son así como suben tu... Cuando eres
calateca
o
hasta el taekwondo.
Exacto,
ya.
Okay. Tienes tipo de narices.
Ah, ya, eso ya. No sabía.
Sí, y pero para el clown hospitalario no solo es la nariz, es la bata.
Ya.
Entonces, cuando tú eres principiante tienes la nariz azul y luego pasas a la nariz roja. Y algo interesante es que es muy delicado. O sea, mira, tú puedes tener toda la intención del mundo de querer ayudar, pero tú puedes ir a un lugar de centro de hospital con tu mejor intención y puedes cagar a alguien.
Claro, porque de repente no estás... O sea, es que es delicado porque no sabes las personas que están ahí de repente pueden tener cáncer terminal o es un niño con leucemia.
La gente piensa que, por ejemplo, ser clown es...
Ser payaso.
Que estés cándote... Bueno, el clown es un payaso. Pero que estés cándote risa siempre y que vas a ir a bromear y que... Uh-huh. Y luego te encuentras con una persona que sabe que se va a morir. O tienes una persona que su hijo ha tenido un accidente y está un señor ahí esperando triste.
Yeah.
Y no quiere que le hagas nada, no quiere que te acerques. O no quiere escucharte, simplemente.
Claro, ¿entiendes? En ese momento no quieres nada.
Exacto. Y si tú no sabes manejar eso, lo empeoras a la persona, o empeoras al paciente, o empeoras al familiar.
Le valoras el día.
Yo no he llegado a ese nivel. No puedo decir que he llegado a ese nivel. Quería, ya, pero sé que es una responsabilidad muy grande. Y llegué al clown, que era el clown. Perdón. Voluntario, teatral, voluntario y también hospitalario.
Ya.
Yo he llegado a ser teatral y voluntario.
¿Tú has llegado a estar en obras de clown así?
Sí. Y es algo... Todo clown tiene un personaje. Uh-huh. algo curioso del clown es que tú no puedes poner, tú no puedes, yo tengo mi nariz, sí la vi.
Sí, sí, sí. Que tú, y, o sea, tú eres mucho de, no me voy a poner mi nariz porque esa nariz es
respeto. No, es un respeto. Claro, es que, exacto. Es que cuando tú te formas con profesionales, que yo, por ejemplo, estudiaste en Piura gratis me enseñaron esto. Hay una organización que gratis, pero el detalle es que ensayaban de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y ahí se veía el compromiso.
Claro.
Porque yo no tenía plata y no tenía tampoco moto ni nada por el estilo. Entonces, yo veía cómo hacía para conseguir mis pasajes.
Y la gente también para ir de 12 a 2 de la mañana es pesado, debe ser muy pesado.
Pero cuando te gusta, vas. Oye, tú sabes, yo entré con 10 chicos y la calidad de impro que había en ese, bueno, que hay ahí, uh-huh, era increíble. Porque eran, la mayoría que estudiaban ahí eran pro. Tan pro que el profesor decía, había el último ejercicio para que califiques era el ejercicio de la silla, donde el profe se sentaba y todos formamos cola y tenías que hacerlo reír sin moverte y con una sola palabra.
¿Así?
Bidón, por ejemplo.
Ya.
Y cada uno de ellos, pa, pa, y los chuchas eran chuchos, pa, pa, al final, otros primero.
¿Qué hacemos?
Te tratábamos de mover, no sé qué nos ocurría, pero perdón, no te podías, no decir otra palabra y no podías hacer movimientos muy exagerados.
Era, claro, como la gesticulación y alguna carita, digamos.
Exacto.
Ok, entiendo.
Y todos los pro pasaban.
Pero ¿y por qué lo dejaste? O ahora, no sé, si tendrías la oportunidad de volverlo a hacer, ¿lo harías? O sea, si tuvieras tiempo libre, digamos, no estarías tan atareado con lo que estás haciendo tu proyecto, ¿lo volverías a hacer o ya no?
Volvería a estudiar para recuperar la información que he perdido.
Claro.
Y porque agarrar la nariz ahorita es una gran responsabilidad. No me siento en la capacidad de poder recuperar un clown.
Pero si pudieras, lo harías.
Claro, pero ahorita no.
Okay. ¿Lo harías para ayudar a hacer, o sea, ayuda social o lo harías, digamos, en teatro?
Yo tengo un sueño que lo voy a convertir por primera vez aquí.
Ya.
Siempre lo he dicho que mi sueño es hablar delante de 3.000 personas.
3.000.
Y quiero hacer una conferencia o una charla en general con un tema. Puede ser para Oriflame, pero quiero hacer 3.000 personas.
Ya.
Y mi sueño, incluso hasta sé cómo voy a vestir, weón.
O sea, ya tienes tu
outfit. Va a ser un terno azul oscuro, okay, con chalequito, con camisa negra y con corbata negra y con mangas remangadas.
Como el azul presidencial.
Muy oscuro. No, más eso.
Más oscuro.
Más oscuro, oscuro, oscuro.
Okay, ok, ok.
Y hacer una mezcla del clown. O sea, que hable mi clown y que saque la nariz y que hable yo. O sea, una mezcla. O sea, que los dos hablen.
Ya.
Y va a ser recontra difícil.
Ok, pero tú lo quieres hacer, digamos, ya ahora es un sueño que tienes consolidado. Pero cuando empiezas a hacer motivación, que es a lo que te dedicas, ¿cuándo es? Porque no lo haces cuando empiezas en Oriflame, digamos. ¿Cuándo empieza el tema de voy a hacer motivación? Porque tú siempre rompes el molde, me contaste.
Cuando yo en el 2014, 2015,
ya.
Yo vivía como muchas personas en un cuarto muy feito y pagaba 180 soles mensuales.
Como la primera gente que sale a su casa, ¿no? Es claro. Un cuarto alquilado, ni claro. Nada más. O sea, no tenía sala, no tenía
estudio. Pero no me he pagado estudio. Dos meses, estaba tristón. Y literal estaba triste, no quería regresar a Chiclayo a vivir por razones muy, muy... que ya los he contado y algún día lo voy a contar. Recuerdo que estaba debiendo plata y no había comido. Eso suena muy dramático lo que digo, pero de verdad no había comido. Y creo que mucha gente lo ha pasado.
Sí.
Tampoco digo que mi vida ha sido la peor porque conozco muchas historias de gente que las ha pasado mal. Uh-huh. Pero no quería hacer nada y tenía una laptop que no era esa, porque esa me la compré recién, hace unos años. Y tenía una laptop prestada.
Ya.
La prendo y vi un video de motivación.
Ya.
Y me dio ganas de volver a vivir y hacer las cosas.
O sea, ahí empieza el hecho de querer motivar.
Dije, oye, si este video ha logrado, porque ese video se quedó en mi cabeza varios días.
Ya.
Y ese video me ayudó a moverme. Y cuando tú te mueves, las cosas funcionan, las oportunidades llegan.
¿Pero y de dónde te inspiras al comienzo para hacer estos videos? ¿O simplemente salen de tu cabeza y ya?
¿Cómo así?
No sé, digamos.
Ah, ¿de dónde me inspiro para hacer un
video? Claro, o sea, tal vez viste a una persona y esa persona en específico era como tu guía. Empiezas a hacer lo mismo que él. O de repente yo veo que tú lees mucho. Entonces,
lo que sucede es que cuando empiezo en el mundo de la motivación, conocí a muchas personas, como Anthony Robbins, que es motivador, chucha.
Yo te diré que no conozco a ninguno de estos, pero...
Jürgen Klarik.
Ya.
¿No lo conoces tampoco?
No.
Ya. Y curiosamente, conozco a los más correctitos y a los más rebeldes.
Ya.
Me conocí a Jürgen Klarik, que se vestía de negro, que se vestía súper achorado. Sí. Mucha gente diferente. Entonces dije, oye, se puede dar un mensaje y no ser un correctito de mierda. O sea, puedes ser un tipo que las caga o que comete errores, pero siempre dar un mensaje. Por ejemplo, yo no puedo dar un mensaje de, y siempre lo he dicho, de amor. de pareja, porque no la tengo.
Siempre tus mensajes tienen que ver también con lo que tú has vivido.
Exacto.
No puedes contar cosas que no, eso es algo que me parece
importante. Es que no va, no va en congruencia. Uh-huh. Yo no puedo decir, por ejemplo, mi hija Claudia, ¿cuánto tiempo tiene? Un año. Yo no puedo decir, oye, ¿cómo, tres consejos para tener una relación y que dure un año?
Ya.
Una, porque tengo la pareja, y porque si tuviera una pareja, tenemos que llegar al año. Ellos sí pueden darnos tips, porque ante todos los problemas que una pareja pasa, se mantiene.
Obviamente.
Sí.
Entonces, quería preguntarte sobre el tema sentimental, si puede ser.
¡Uy! Eso le va a interesar mucho.
Esto les va a interesar a todas las
personas. Es que vamos a entrevistar a nuestras ex.
Tenemos la idea.
Tenemos la idea de que... Perdón, es que tenemos un equipo de producción muy chévere. Muy lindo, ¿eh? Acá las novias ya pisan ese set. Y próximamente las ex.
Uy, no, no hablemos de eso, por favor.
Ya está. Tú quieres hablar, pero ya dale.
No, ya, te preguntaba.
Pero termino con ese punto. Entonces ahí me di cuenta de que, oye, que podía uno dar un mensaje. Pero fue muy complicado.
Comenzar, o sea, me imagino de donde tú estabas, desde un cuartito.
No, yo vivía en la casa de mi abuela.
Ya.
Y mi primer video de motivación lo hice ahí.
Ya.
¿Y te imaginas grabar un video de motivación y decir, ay, tú puedes? Pero feo, yo te voy a pasar mi video, el primer video.
Ya.
Y para que lo pongas acá. Ya. Feo, ¿por qué? Porque la mayoría de gente que hace un video de motivación, literal, trata de salir perfecto y hablar perfecto. Uh-huh. Hasta cambias tu voz. Es como que...
al speech.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en este momento quiero que sepas. O sea, cambias y tu voz es seria y tu cara es congelada. O sea, como que... Y eso lo viste en muchos amigos. Porque cuando yo empecé a hacer esto en la motivación, que voy ya cerca de 5 años haciendo videos, mucha gente quiso meterse en eso. Era como que, tú eres mi pata. Uh-huh. Oye, qué chévere, yo Diego. Y lo hacen. Hubo un pata que ya me quiso copiar mucho. La gorrita.
Ya. Allá todo, pintar. Todo.
Un poco más de cepitar la ceja.
Se ponía oreja, ojeras, diré.
Entonces, el primer video, ¿sabes? Pero ¿sabes qué fue lo más que hago?
Ya.
De que no tenía resultados en nada. Vivía en la casa de mi abuela. Me levantaba tarde. Literal, mi vida estaba hecho mierda. Y mi papá y mi hermano les avergonzaba mis videos. Porque mi papá y mi hermano me decían, oye...
¿Cómo puedes hablar de eso si tú estás en otra etapa, digamos?
O sea, me tiraban hate. Y un hate justificado.
Claro.
Porque si tú te pones en ese lugar, ya, ves un tipo que no hace nada, que estaba yo estaba 2 años en Orifel y no cobraba. 2 años, ya. Que está metido en algo. Que no quiere meterse en otra cosa porque él tiene fe. O sea, ¿con qué derecho?
O sea, tú estabas ya trabajando en tu empresa 2 años y no estabas recibiendo muchas ganancias.
Nada, 200 soles. Y tenía otro trabajo, pero lo dejé. Entonces yo sobrevivía con 200 soles en la vida, o sea...
Bueno, tenías apoyo también de tu familia, supongo.
Mi abuelita que me dio
donde
vivir en ese momento. Pero ahí fue cuando comencé a hacer mis videos.
O sea, yo pensé que desde que tú comenzaste en Oriflame ya te empezaba a ir bien, pero no es así.
No. Dos momentos claves en mi carrera.
Ya.
Y justamente tiene mucho que ver con la cólera. Por eso yo digo, a veces a mí me motiva mucho más que alguien... me lastime a que me vaya muy bien. Cuando me va muy bien, estoy relajado. Y es lo que últimamente ha pasado.
Claro.
¿Por qué crees que ha pasado lo que te conté?
Muchas personas también piensan así.
¿Por qué crees que ha pasado lo que te conté y lo que les conté a ustedes? Uh-huh. Porque he estado muy bien, pues. Tranquilo, cómodo.
Claro.
¿Entiendes? ¿Qué pasó? Yo estaba tranquilo y un grupo de amigos en la misma organización de Oriflame en Chiclayo, que eran mis patas, me mandaron chats de que estaban rajando de mí.
Ah,
pero mal.
Claro.
Mal. Y me dolió mucho. Entonces me alejo de ellos y dije, decían pues, Dios, así. Y dijeron, este loco solamente está en Oriflame para hacer cosas malas.
Claro, pero aprovecharse de otras.
No, ellos estaban en Oriflame.
Claro, por eso.
Decían que...
Sí entiendo a qué te refieres.
Ya, ok, qué bueno porque no lo quiero mencionar.
Sí, claro.
entonces, resulta que eso me dio tanta cólera y tanta tristeza. De que dije, le voy a demostrar que no soy un pendejo más.
Que eres distinto.
Exacto. O sea, un pendejo sí, pero...
No, claro.
O sea, dije, voy a demostrarles que soy más de lo que ellos dicen. Y que si le decido en un momento, voy a ser más.
Es el impulso que te dan a... Tú dices que no puedo, yo puedo.
Exacto. Oye, yo crezco por eso. A veces ahí te necesito que alguien me lo diga de verdad, que no voy a ser
diamante. Yo si quieres te lo puedo decir.
No, pero es que tú no vas a salir de tu corazón. Tú me quieres. Y pasó eso de crecer. Pero nos fuimos de la línea. Estábamos conversando de algo y nos fuimos.
Estábamos conversando de cuando eras clam y luego te pregunté cómo fue tus primeros videos motivacionales. O sea, la relación que había entre eso.
Y otro...
Pero, o sea... yo ahora quiero preguntarte, digamos, ¿cómo lidias con los primeros videos que haces? O sea, ¿pegan, no pegan? ¿Cuántas personas miraban tus primeros videos a las personas que miran ahora? Porque ahora tienes mucho feedback. Y eso, sí, eso de alguna otra forma sí se siente bonito, ¿no? Con lo de las redes sociales.
Yo creo que ahorita lo que la mejor respuesta que tengo es que la gente responde los estados. Uh-huh. O sea, los estados, ¿no? Pero obviamente siento que también me falta mucho más. ¿En qué sentido? No en los videos.
Ya.
Siento atreverme, siento que estoy muy encerrado acá.
Ah, en salir como hacías. Pero antes sí, lo hacías, antes sí, salías a los parques, hacías contenido afuera.
Ah, no, así no. Quiero hablar en públicos. Y ya justo
había tener un recinto para.
Pero, ¿de qué funcionó? Es que mucha gente que ve el video piensa que es. Como muchas personas. Mucha gente ha visto que da un mensaje de motivación bonito. Ya. Una vez. O dos veces. O tres veces. Y luego siguen lo suyo.
Ya.
No, lo mío es que me gusta hacer algo así. Es como que siento que. Siento que mañana más tarde no voy a estar.
Pero, ¿y el comienzo cómo era? O sea, ¿cuántas complicado. Personas miraban tus videos? O sea,
no pocas, pero sobre todo era el hater, bro. El hate.
Eso es lo que más te jodía.
Es que tú tienes que entender algo, que tu grupo de amigos te ve. Imagínate que nosotros tres, con mi hija, somos inseparables.
Ya.
Y para nosotros, Mijail es una persona muy. Mi hija es una persona muy tranquila, como lo es.
Ya.
Pero imagínate que no se ríe.
Ya. Yeah.
Y de la nada viene y se comienza a reír. Ya. Muchísimo.
Ya. Yeah.
Nosotros, es lógico que le vamos a decir, ¿qué tienes?
Choca.
Estás loco, exacto, choca. Y a muchos amigos que veían una personalidad mía de hacer muchas cosas malas, que me pongan a ver un video, le choca. Y otra cosa, que cuando comienzas a hacer otras cosas diferentes y comienzas a leer tus libritos, o de la nada, yo subía fotos con chelas y de la nada subir una foto de un libro.
Claro.
Tu grupo de amigos siempre quieren jalarte a regresar donde estabas.
Creo que también es el confort, ¿no? O sea, tú te sientes cómodo con la persona que conoces. Uh-huh. Y si tu amigo, la persona que tú conoces, cambia, eso te choca a ti. Dices, no me gusta esta persona nueva.
Y eso yo le llamo inmadurez de amistad.
Sí.
Porque un amigo maduro...
Espera que siempre estés en constante evolución, constante cambio.
Incluso te reta a ti también. Uh-huh. Porque si está creciendo una persona y tú no... Está mal, pues, ¿no?
Es esa, como que esa pica, ¿no? De que si él puede, yo también puedo, ¿por qué no?
Exacto, y eso es muy bueno.
Claro, en vez de, yo me quedo donde estoy, que el huevón también se quede donde está.
Es que es muy fácil.
Es muy,
¿sabes por qué es muy fácil? Porque las conversaciones incómodas vienen con gente que es mejor que tú. Uh-huh. O sea, las conversaciones muy incómodas, y eso es chévere porque nos ha pasado a nosotros que estamos ya conversando con personas, perdóname, una llamada, pero no interrumpe nada el no interrumpió. Que nos ha pasado a nosotros tres, que estamos conociendo mucha gente, también con Jime, que es del equipo.
Sí.
Que nos encontramos con gente que es mejor que nosotros. Yo, una persona que yo veo que es mejor que yo, no me hago menos que él, es Alonso.
Ya.
Y yo se lo he dicho. Yo te admiro como persona que tienes una pareja chévere, una relación chévere.
Sí.
Y es una persona muy calmada. Una persona que quiere que todo se mantenga en paz. No quiero llegar a ser como Alonso, pero admiro eso de Alonso.
Admiras cosas de que quisieras.
Yo quiero guerra, digamos. Alonso es un pan de yeah. Pero yo le he dicho que admiro eso. Y es bueno eso, ¿por qué? Porque a veces la gente que no trabaja mucho su autoestima, lo que hace, ¿sabes qué es? Es sentirse menos y tratar de justificar o alejar a esa gente. Lo que tiene que hacer es conocer a nuevas personas.
Ok, entonces, bueno, espero que podamos tener, no sé, más tiempo de poder conversar sobre estas cosas, porque hay muchas cosas que la gente no sabe de Diogo, porque de alguna u otra forma tú eres ya un personaje, digamos, público, que en Arequipa, en algunos lugares están reconocido, entonces me gustaría poder conversar más, porque yo conozco muchas cosas de ti que creo que son muy importantes que podrías, no sé, contarles a la gente, porque sé que algunos te ven ahora grande, ¿no? Digamos, ya eres un creador de contenido acá en Arequipa, no consolidado, pero de alguna otra forma ya tu nombre resuena. Entonces mucha gente dice, ah, mira, Diogo ya está acá y para él es fácil. Por ejemplo, yo pensaba hasta ahora que todavía se empezó en Oriflame siendo grande. Y ahora que tú me vengas a decir, he estado 2 años tal vez estando desde abajo. Y eso le podría ayudar a mucha gente que también está empezando en lo que tú estás haciendo o en cualquier otro proyecto. O sea, 2 años de estar con algo y que no tenga, digamos, los frutos que tú quieres. A cualquier persona, sí, no, mentalmente te jode. Te hace para abajo.
No, y eso que cuando yo ingresé a este proyecto no habían hombres. En Chiclayo no habían hombres.
Ya.
Y vengo de una familia machista. Entonces, yo como consejo ya para terminar, que nos queda nada de tiempo,
sí,
es decir a la gente que, o sea, que tú puedes motivarte con las cosas buenas, ¿ya? Pero también te puedes motivar con las cosas malas.
Claro.
O sea, no lo tomes, o sea, si tú me dices, soy bueno para nada, ¿ya? Que sabemos que es falso, porque todos tenemos
todos tienen capacidad para algo.
¿Ya? Que tomes esa rabia, no para contigo, ¿ya? O sea, no de odio, una rabia de motivación. Te voy a demostrar qué es. Porque muchas veces tu palabra interna no vale. O sea, decirte, hoy voy a demostrar a mí mismo que yo puedo. La wea, tú te engañas. Y es como, no voy a comer esto, pero en realidad te engañas, ¿no? Sí. Entonces, nada, hoy he disfrutado mucho esa charla. Eres bueno.
Me gustó.
Nada. No, y agradecer también a... Ah, estamos estrenando. Oye, estamos estrenando cámara. Gente, yo sé que ustedes ya esta cámara ya la han visto con Machón en el episodio anterior. Y a Machón lo ven un poco raro, diferente.
Distinto.
Vamos a ver cuál es la mejor cámara, ¿no? La
gente vamos a ver, claro. Esta es la batalla entre dos grandes. Samsung y iPhone.
Exacto. Y yo no me caso con nadie y yo estoy feliz de que...
Sí, esta es la cámara de...
Una buena cámara.
Sí. Esta es la cámara de Samsung y esa es la cámara...
Y tú, ya que mi hija ya se compró un celular y acá hay dos de gama alta, tú estás en la posición ahorita de decidir en qué... Ah, no, tú sí compras uno de estos, ¿no?
No, los dos están por los mismos precios, por ahí igual, ¿no?
Pero ¿y tú por cuál te vas?
No sé, me encantan los iPhone, me encanta la cámara que tienen los iPhone. No soy muy partidario de su almacenamiento, de sus sistemas que tiene trabas para poder editar cosas, pero lo voy a pensar todavía. Lo sigo pensando. Y nada, gente, de verdad, muchas gracias como siempre por vernos, muchas gracias por estar compartiendo, por estar siguiendo nuestras historias y los esperamos ver en un siguiente capítulo. Muchas gracias por toda la retroalimentación que nos dan. Y eso fue todo. Muchas gracias. Esto fue Enemigos Podcast. Chao, chao.
Chao, chao.